Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un placer saludarlos completamente en vivo desde la cabina de Radio Educación el día de hoy en una emisión más de Interfase, su programa de tecnología aquí. Y bueno, el tema, los temas hemos ido en esta segunda temporada, hemos ido comprobando efectivamente que se van quedando una y otra vez, pero además se quedan porque son tan amplios que van abarcando otros temas más. Uno de ellos específicamente el día de hoy es uno que está de boca en boca y que tiene que ver con una cuestión de confianza. Literalmente es confiabilidad. Si confiamos, no confiamos, ¿cómo funciona? Para confiar en cualquier línea de la vida tenemos que entender. Y para poder entender necesitamos el conocimiento, la información. Así que el día de hoy toda la información respecto a lo que una factura electrónica constituye, cómo en México ha ido avanzando las facilidades. Por supuesto, yo el día de hoy, Laura Viadas, no me voy a poder ahorrar. También el poder pensar que la factura electrónica en México también ayuda a esa otra, a la contraparte, que es ya no estar deshaciendo pedacitos de árboles para hacer papelitos, pero para que aprendamos a confiar, para eso están los expertos en cabina. Y bueno, el maestro, el que sí nos lleva de la mano cada viernes aquí, el señor Felipe Barús.
Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes al auditorio.
Y bueno, también en cabina acompañándonos una voz que ya también con nosotros ha ido explorando los distintos ámbitos, desde lo que es el entretenimiento hasta las partes en donde cada uno de nosotros como individuos nos involucramos con los avances de la tecnología, el señor José Luis Candia.
Hola Laura, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis, bienvenido nuevamente, ya te extrañábamos.
Sí, yo también.
Sí, lo extrañábamos, ¿verdad, Felipe?
Por supuesto, por supuesto.
Y bueno, donde quiera que esté, que también seguramente nos estará siguiendo, el señor Ángel Buendía, que el día de hoy no se encuentra con nosotros, pero que en el Rincón del Ornitorrinco lleva paso a paso lo que hacemos cada semana en esta cabina durante media hora en Interfase. Y bueno, le mandamos un saludo a él donde quiera que esté y recibimos a nuestro invitado para el tema. Directamente, ¿qué pasa con las facturas, con estas facturas electrónicas en México? Por supuesto, con la confianza que debemos ir generando para una nueva forma de actuar y de desarrollarnos como sociedad. Licenciado Edgardo Martínez, director comercial de Aspel. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Laura, buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Y Ángel, buen día, que venía escuchándonos como debe de ser, venía escuchándonos, se viene quitando además el audífono. Para todos aquellos que nos están escuchando vía internet, por supuesto, también muchísimos saludos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra página oficial de Radio Educación. Ángel, buen día.
¿Cómo estás, Laura? Aparte de aquí corriendo un poquito.
Sí, ya hoy no nos podemos quejar del frío, pero bueno, al final nos podemos quejar. ¿Ves por qué era tan importante la geolocalización de la que hablábamos la semana pasada? Tendrías que haber consultado por dónde sí y por dónde no. Y a mí últimamente ya se empezó a dar eso. Ya me subo a un taxi y le pregunto, oiga, disculpe, ¿tiene usted mapa para poder llegar más rápido? Porque si no, no va a llegar, ¿eh?
No, yo venía caminando.
Tú venías caminando. Bueno, entonces se perdió el señor Ángel Buendía, alias el Ornitorrinco. Bueno, el tema, la factura finalmente, el concepto, vamos a hacer un poquito de historia, de lo general a lo particular. Lo particular es la factura electrónica en México hoy. Lo general es esta factura, este concepto que tenemos como documento que comprueba la realización de una transacción comercial, sea la que sea, entre un comprador y un vendedor. Todos hemos entregado facturas o a todos nos han entregado factura en alguna ocasión. La factura compromete al vendedor a entregar un producto o a dar un servicio y obliga, por supuesto, al que está comprando a realizar ese pago de acuerdo a cómo se dio el acuerdo. Sin embargo, el día de hoy el tema es la factura electrónica en México y la confianza que debemos ir ganando en ella. ¿Cómo se ha dado este proceso, Eduardo Martínez? Cuéntenos un poquito de cómo se ha ido dando.
Mira, el tema de la factura electrónica en México no es nuevo, tiene más de 5 años aproximadamente. Nace por una necesidad de las grandes cadenas de retail de comunicarse con más fácilmente con sus clientes y con sus proveedores y dejar de procesar miles y miles y miles de facturas diariamente, ¿no? E ingresarlas directamente a sus grandes sistemas y con ello mejorar sus tiempos de entrega, de respuesta, etcétera. El día de hoy nos ha dicho nuestras autoridades, específicamente el año pasado, en diciembre, nos dijeron que a partir de 2011 todas las facturas así lo dijeron, que todas las facturas superiores a 2,000 pesos tenían que ser electrónicas. Esto implicaba que el total del universo en México tendríamos que movernos, lo cual sería muy complicado. En septiembre, particularmente el 3 de septiembre, nos anuncian y nos dan luz y claridad sobre este tema, y nos indican, no, todos aquellos contribuyentes que facturen más de 4 millones de pesos al año estarán obligados a facturar electrónicamente. Los que no, podrán seguir imprimiendo sus facturas en papel. Hay ciertas salvedades que se las platico muy rápidamente. El esquema que hoy se conoce, se le conoce como comprobante fiscal digital, y así lo manejan nuestras autoridades, o CFD por sus siglas. Para 2010 este esquema cambia y nos vamos a tener que mover un modelo que se llama CFDI, o comprobante fiscal digital por internet. ¿Qué quiere decir? Que todos los contribuyentes, cuando emitan una factura, van a tener que enviarla en ese momento a los servidores del SAT, para que sea el SAT quien ponga un folio y un sello a esta factura y devolvérsela al contribuyente también por internet. Hasta ese momento la factura será válida, no antes. Entonces implica un cambio muy grande en la manera de operar de las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque ahora debo de tener internet dedicado para poder seguir mi proceso de facturación, porque seguramente me tardaré más tiempo, porque seguramente en nuestro país habrá muchas zonas donde el internet no jale. Tampoco estará disponible 24/7 seguramente el internet, no en la mayoría de las empresas. Pero entonces, a una vez que ya lo acotaron y que seguramente esto hará que sean tan solo entre 250 a 280 mil contribuyentes los que estén obligados, porque hay muchos que se pasarán a la factura electrónica de manera voluntaria, ¿sí? Nos dijeron también, bueno, todo aquel que empiece a facturar electrónicamente antes del 31 de diciembre de este año, en el esquema CFD, es decir, yo emitiendo mis comprobantes sin tener que mandarlos por internet, va a seguir así de manera indefinida. Entonces muchos empresarios están aprovechando para subirse a la factura electrónica y a emitir su primera factura electrónica antes del 31 de diciembre para poder moverse. Ahora, Laura, lo que tú decías, tienes toda la razón. La factura electrónica lo que nos da es seguridad. Evitar, en la medida de lo posible, fraudes. Yo, como contribuyente que recibo un comprobante fiscal, poder validar muy fácilmente si el que me está entregando la factura dice ser quien es, ¿no? Asegurarme de ello, asegurarme que la factura es válida. Entonces sí, traerá cambios en la manera de trabajar, pero déjame decirte que no hay mejor cosa que le pueda pasar a un empresario mexicano que adoptar la factura electrónica para eficientar todos sus procesos y relacionarse mejor con sus clientes y con sus proveedores. Entonces no hay que tenerle miedo. Este es un tema de fiscalización, sí, pero si ya somos una empresa que pagamos nuestros impuestos, que cumplimos con nuestras obligaciones, la factura electrónica no implica que voy a pagar más impuestos, ¿no? Implica simplemente seguridad y orden.
Un orden, eso es específicamente. Felipe Barús, comentabas tú la semana pasada justamente que este tema estaba ahí.
Sí, y creo que está ahí y es el tema de moda en todas las empresas, en los departamentos contables, por varias razones. La primera yo creo que es la premura, aprovechando el esquema de por los medios propios o por propios medios, como lo llaman las autoridades, donde si me subo al barco de factura electrónica hoy, pues voy a tener ciertas ventajas que a partir del 1 de enero se perdieron de una u otra forma. Entonces hay una gran prisa, un gran alboroto y una gran incertidumbre para dar cabida y dar solución a todas estas empresas que están buscando la facturación electrónica en estos momentos. Debido a todo este barullo, esta necesidad que se está creando, creo que también se ha creado una gran desinformación y se ha creado, vamos a llamarle, una especie de mercado negro o mercado medio extraño de todos aquellos que se quieren subir al barco del negocio de la facturación electrónica, porque indudablemente es un gran negocio.
Aquí sería esa la pregunta, tú que eres experto, ¿se necesita algún tipo de programa especial para esto? ¿Las empresas van a necesitar instalar algún tipo de programa en especial?
Sí, definitivamente sí, puesto que es una solución tecnológica. El día de hoy, si entro al esquema de bajo mis propios medios, yo podría arreglármelas como sea para cumplir lo que dice la ley y emitir una factura electrónica. Eso es el día de hoy. El día 1 de enero eso cambia. Entonces, aquí hay que hacer esa distinción. Si cuento con los medios y los recursos, programadores, etcétera, para resolver la emisión de facturas electrónicas por mis propios medios y recursos. Hoy lo puedo hacer. Y eso implica, pues, evidentemente, programas, software, etcétera, etcétera. Muchas empresas hoy por hoy no tienen esos recursos o ese conocimiento, y pues no les queda más que acercarse con alguien que lo sepa hacer. Y de ahí que hay una gran cantidad de negocios, algunos, vamos a decir, ilícitos, otros no.
A eso te referías con barullo.
Exactamente, exactamente. Hay mucho ruido en el ambiente en este momento. Las autoridades, al día de hoy, de hecho las conté hoy en la mañana, tiene 28 empresas que están autorizadas para emitir comprobantes fiscales digitales en el esquema de hoy. Es decir, esas 28 empresas pueden ser proveedores, si quieres emitir comprobantes fiscales digitales o facturas electrónicas. Y aquí recomendaría el auditorio, si te acercas a alguien para que te ayude a emitir facturas electrónicas, ve al portal de Hacienda, sat.gov.mx, y asegúrate que estén ahí listados. Esa es una recomendación básica.
Eso es lo mismo que sucedió cuando teníamos que ir a que nos imprimieran nuestros recibos, por ejemplo, ¿es correcto?
Justamente, estamos hablando ahorita de lo que tienen que hacer las empresas, ¿no? Nos decían que para el 2011 todas las empresas que facturen arriba de 4 millones de pesos van a tener que entrar a este esquema. Ahora, todo eso afecta a la gente, ¿no? O sea, si vamos a una tienda departamental, vamos a recibir una factura electrónica. ¿Qué es lo, como consumidor, qué es lo que tendríamos que hacer para poder fiscalizar nosotros esa factura y para darle el uso correcto a la factura? Me refiero específicamente a comprar algún bien servicio y a la hora del reclamo ya no tengo el documento físico. Ya lo tendría yo en mi correo, en no sé dónde. Entonces, sí tendría también esa desinformación hacia la gente de cómo los va a beneficiar o cómo los va a afectar. Tampoco tenemos esa...
¿Cómo proceder para que te beneficie y no te...
Mira, afecte. En el caso de los comprobantes, como tú bien lo mencionas, la representación impresa de un comprobante fiscal digital también es válida. Es decir, si yo voy al centro comercial y me entregan la factura electrónica impresa, es totalmente válido fiscalmente. Y yo estaría obligado a guardar ese comprobante por 5 años, como lo marca la ley, ¿no? Déjame decirte que has dado en el clavo. Yo he estado, nosotros en Aspel, como líderes en el país, en el tema de software administrativo. Desde hace 5 años facturamos electrónicamente en uno de nuestros sistemas, en Aspel SAE. Y déjame decirte que en este año hemos estado recorriendo todo el país, platicando a nuestros usuarios, pero sobre todo a nuestros distribuidores de este tema, que al final son empresarios también. Y la conclusión es que la factura electrónica no es un tema de tecnología. No tiene que ver con bits ni con bytes. Tiene que ver con procesos, evidentemente, con procesos de negocio. Y donde más tiene temor hoy el empresario mexicano es precisamente en eso. Y déjame, te digo, Laura, muy rápidamente a qué me refiero, un ejemplo muy burdo. Hoy el empresario está acostumbrado a hacer quizá 20 o 30 facturas en un día y al siguiente día enviar a su mensajero a recorrer toda la ciudad entregando facturas y recolectando contrarrecibos.
Firmitas.
¿Cómo la factura electrónica puede ayudarme o me va a obligar a modificar ese proceso? Si yo soy una empresa que estoy acostumbrado a hacer una factura en papel, con original, como se le llama hoy, ¿no? Original y 8 copias,
y
¿no?
Copias,
porque
claro.
Una es para el policía, una para el contador, etcétera.
Y para el mensajero, para que no lo acusen de no haberle entregado, sí.
¿Cómo la factura electrónica me ayuda a mejorar y a ser más eficientes estos procesos? De eso se trata esto, no tanto tecnología.
¿Y cuál ha sido tu experiencia, Edgar Martínez, tú como director comercial de Aspel, como proveedor de software administrativos, ¿cuál ha sido tu experiencia al platicar ya con aquellos empresarios que ya lo llevan sobre la marcha? Es decir, que ya lo comprendieron, aprendieron a usarlo y ya lo están utilizando hace suficiente tiempo como para que ya podamos tener un ejemplo claro.
Te lo voy a decir, no te lo dije en un principio, no hay mejor cosa que le pueda pasar a un empresario que el uso de la factura electrónica. Y te comento muy rápido por qué. Los procesos, cuando me permiten relacionarme mejor con mi cliente y con mi proveedor, seguramente tengo mejor oportunidades de generar más utilidades. Y eso es lo que estaba pasando. Y las cosas han cambiado a lo largo del año. Por ejemplo, cuando empezamos con todo este tema en febrero, una vez que pasó el ruido de, ¿se acuerdan de la reforma, el incremento a las tasas de IVA, ¿no? Una vez que pasa ese ruido, todo el mundo se puso a hablar de factura electrónica. Y los empresarios estaban muy temerosos, hablaban qué es lo necesario, qué necesito. Ah, bueno, necesitas la firma electrónica, los certificados de sello, etcétera. Hoy, en los foros que tenemos de factura electrónica, las preguntas y las inquietudes son muy diferentes. Hoy el empresario ya está hablando de procesos de negocio, ya está hablando de historias de éxito que han tenido alrededor de la factura electrónica. Yo te pongo mi ejemplo. Nosotros facturamos electrónicamente desde hace varios años. Antes de facturar electrónicamente, nosotros una modalidad de venta de nuestros sistemas es en renta. Entonces, genero yo miles de facturas al mes por cantidades de 100 pesos, 150 pesos. Antes de que existiera la factura electrónica, generábamos estas miles de facturas y las teníamos que enviar por Cepomex.
Sí, claro.
Déjame te digo que es el acto de fe más grande que he conocido, enviar por Cepomex miles de facturas.
Y empezar a esperar que lleguen todas.
Que nunca sucedía así. Bueno, cuando nos movimos a la factura electrónica y que mi cliente hoy es capaz de a las 2 de la mañana levantar su pedido, bajar su sistema, empezar a operar y prácticamente de manera automática tener su factura electrónica para imprimirla, guardarla, copiarla a su disco duro, la vida se arregló.
Claro, esa es otra, no tienes que esperar a que sean los famosos horarios oficiales, ¿no? Sí. Es decir, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, si son las 6 y 5, disculpe usted, ahí llame ya mañana. Y a las 8 de la mañana está ocupado el teléfono hasta las 6 de la tarde, que entonces ya se acabó. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Educación en la Ciudad de México, donde quiera que usted nos esté escuchando, ya sea por mail, interface@radioeducacion.edu.mx, puede usted comunicarse con nosotros, sus dudas, sus preguntas, hay suficientes expertos en la cabina como para resolver cualquier duda, o por teléfono, si está aquí en la Ciudad de México, 41-55-1060, del interior de la República, sin costo, 01-800-080-1060, y eso que se escucha, así como el ruido de fondo, es www.twitter.com/1060interface, que es nuestra dirección en donde Ángel Buendía ya le está ahí actualizando. Así que comuníquese con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Data.
De enero del 2005 a julio del 2010, 38,000 contribuyentes han optado por el uso de la factura electrónica. La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de comprobante fiscal digital, por sus siglas CFD, que está apegada a los estándares definidos por el SAT en el anexo 20 de la resolución de miscelánea fiscal, y la cual puede ser generada, transmitida y resguardada utilizando medios electrónicos. Cada factura electrónica emitida cuenta con un sello digital, una firma electrónica avanzada, que corrobora su origen y le da validez ante el SAT. Una cadena original que funciona como un resumen del contenido de la factura y un folio que indica el número de la transacción. Pues en concepto y en la práctica, lo que son las facturas electrónicas. Ángel Buendía tenía una pregunta.
Ahora sí que evidentemente ese tema sí está un poquito en la mente de mucha gente. Hemos recibido un par de comentarios. Sidrus, de @Sidrus en Twitter, gracias por tu comentario. Dice, ¿y el gobierno dará curso a las empresas para conocer y manejar la factura electrónica? Porque obviamente va a haber muchas dudas. De hecho, hoy en día hay muchísimas dudas, muchas preguntas, muchos malentendidos. Y pues realmente creo que sí valdría la pena pues intentar aterrizar o al menos aclarar algunos detalles, ¿no?
A ver, nos echemos un volado y qué va a ser.
Tiempo.
Uno por uno, ¿no?
Tiempo. Y también un saludo a @Movalu, que también nos dice, nos va a faltar tiempo para resolver todas las dudas que hay alrededor de estas nuevas disposiciones oficiales. Y sí, claro, por supuesto. De hecho, sí, abordamos este tema en este instante.
Solo yo te voy a suplicar primera, que empecemos por la primera pregunta.
La primera, hay un organismo en México que se llama GS1 México, que está capacitando a todos los empresarios en el tema de la factura electrónica y los canaliza con todos los proveedores que están registrados en la Secretaría de Hacienda.
¿Cómo se llama?
GS1 México. La página es www.tufactura.me. Ahí pueden encontrar.
No MX, tu, M.
M. Perfecto. Es tu factúrame.
Hay otro organismo o entidad que está impartiendo cursos, en algunas ocasiones gratuitos y en otros son con costo, es AMESE, la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico.
Es esta misma, ya cambió, okay. Ahora se llama GS1 México.
Ah, ok.
Sí, entonces es www.tufactura.me. Correcto.
Déjame te digo, Laura, que...
por favor.
Particularmente, todos aquellos empresarios que hoy utilizan un software para administrarse, ojalá que fuera Aspel, seguramente muchos lo harán. Pero todos aquellos que utilizan algún software Para facturar electrónicamente el proceso no cambia. En realidad es muy sencillo. Los que quizás iban a batallar un poquito más son aquellos empresarios que desafortunadamente en México es un universo muy grande que jamás han utilizado la tecnología. Otro medio por el que se pueden capacitar, nosotros en los últimos meses hemos podido contactar a más de 12,000 empresarios de México vía internet para explicarles este tema de la factura electrónica. Y todos los días tenemos en la página www.aspel.com.mx clases virtuales gratuitas, para quien así lo quiera, para explicarles de qué se trata este tema, cómo se factura electrónicamente, cuáles son los requisitos ante las autoridades, ¿no? Y así, como industria, tenemos una responsabilidad muy grande de precisamente de capacitar a los empresarios, porque si va a ser un cambio para aquel empresario que está acostumbrado a hacer su factura a mano o en máquina de escribir, tener que hacerla en internet, por ejemplo, sí va a ser un cambio.
¿Cuál es la dirección de Aspel? http://diagonal/diagonal.
Diagonal/diagonal, www.aspel.com.mx. Perfecto.
Clases virtuales están ahí grabadas y se accesan.
No, precisamente porque lo importante son las preguntas y las respuestas. Hay un asesor en cada sesión para contestar cualquier duda que pudiera existir.
¿Qué horario tienen?
Hay horarios a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde. Ahí pueden entrar, acceder, registrarse y desde la comodidad de su oficina acceder a esta información.
Perfecto.
Yo quisiera preguntarle a Felipe Barús, quien es finalmente el que lleva el tema en esta cabina, en Interfase, en el programa de tecnología de radioeducación, el tema de lo que son los softwares, él mismo como administrador de softwares. ¿Cuáles son para ti específicamente algunas de las preguntas que más te han destacado, o sea, que más te han hecho, ya sea propios, es decir, ya sea que van a empezar con esta nueva aventura de las facturas electrónicas o simplemente por curiosidad, porque habrá quien todavía sienta que es curiosidad y no obligación, aunque recordemos que va a ser una obligación, ¿es correcto?
Sí, Felipe, es cierto. Yo creo que la pregunta que con más frecuencia nos llega hoy por hoy es ¿y cómo le hago y por qué está tan complicado esto? Curiosamente, los contadores o los departamentos contables no tienen un enfoque tecnológico. Son gente de números, son gente de dinero, y cuando les hablas de bits, bytes, disquets y firmas electrónicas y cosas raras como esa, no entienden y dicen, oye, me estás complicando la existencia. El proceso, como decía Edgardo, en efecto es fácil. A fin de cuentas, la implementación de la factura electrónica debería ser un proceso transparente en la medida de lo posible o que la ley lo permita. Sin embargo, hay que cuidar detalles, hay que implementar nuevos procedimientos, hay que implementar tal vez nuevos pasos o quitar pasos en cómo opera una empresa hoy por hoy. A fin de cuentas, el objetivo es cumplir la ley, emitir la factura electrónica, ya sea en representación electrónica, le hace un correo electrónico o en un disquete, en una llave USB, o imprimirla en un papel. Eso es lo más importante, ¿no? El resolverlo cómo le hago. Siento que es muy importante que las empresas estén al pendiente de lo que está sucediendo en la ley. Todavía hay cambios aún y creo que van a seguir habiendo cambios en la medida que se vaya desarrollando el concepto de la factura electrónica y que se enteren de primera mano. Entrar al portal del SAT creo que es lo fundamental para cualquiera. Después consultar con sus contadores o con un despacho contable que los asesore y que por supuesto les tengan confianza es fundamental. Y entérense de cuál es su situación específica para entrarle al asunto de la facturación electrónica. Hoy por hoy hay muchos esquemas diferentes, desde la factura tradicional en papel, los que ya están emitiendo facturas el día de hoy, electrónicas, los que van a emitir a partir del 1 de enero, los que son entidades de tipo sector primario, que son agrícolas o ganaderas, ese tipo de empresas o instituciones tienen tratamiento especial, y así sucesivamente. Si no mal recuerdo, hay cuatro diferentes casos de facturas al día de hoy. Entonces, hay que entender dónde estoy ubicado y qué tengo que hacer específicamente para poder emitir facturas electrónicas.
Y otro tema que también le mueve mucho, principalmente a los empresarios, parte de la complejidad que se está planteando ahorita, el costo que les va a significar, ¿no? O sea, algunos están creyendo que tienen que invertir en alguna otra máquina, en alguna otra
fase de internet,
en un gran programa, en otras personas.
¿Qué hay al respecto de eso, Edgar Martínez?
Hay un detalle importante en cuanto al costo. La ley tiene previsiones por ahí para que si vas a emitir poquitas facturas o eres una pequeña empresa, te puede costar 0 pesos 0 centavos. Puede ser gratuito para ti con algún proveedor a partir del año que entra. Entonces, otra vez, investiguen dónde están parados y bueno, a partir de ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Creo que Edgar, ibas a comentar algo respecto
sí.
a...
Definitivamente que cuando soy un contribuyente que emito un par de facturas, es decir, que a lo mejor soy cobro honorarios, ¿no? Dos veces al mes. Sí, habrá aplicaciones gratuitas a partir del siguiente año para que lo puedan hacer así sin costo. Aquel empresario que quiere manejar sus inventarios, sus proveedores, cuentas por cobrar y además facturar electrónicamente, pues puede tener acceso a muchas marcas de software, entre ellas la que yo represento.
Y que se hacen como distintos paquetes,
sí,
me imagino.
Por ejemplo,
¿no?
Uno de mis sistemas en renta cuesta 150 pesos mensuales. Con 150 pesos mensuales puedo facturar electrónicamente, tener control de mis clientes, de mis cuentas por cobrar, de mis inventarios, de mis puntos de venta.
Y tampoco que al final es la mejor manera de tener ordenada tu empresa.
Así es la mejor manera de ganar más dinero a través de mi empresa.
Pero
¿no?
Si yo tengo ordenado lo que yo estoy así produciendo, es. Puedo ofrecerlo de mejor manera.
Pero además déjame comentarte que no solo llega ahí hablando de las implicaciones. Otra muy importante es la seguridad. Imagínate tú que mi computadora y un hacker, sin que yo me dé cuenta, toma control de mi computadora.
Ah, muy interesante, a ver.
Y emite un comprobante fiscal digital. Y el XML, es decir, el archivo, lo saca de mi computadora. Esa factura, yo soy el responsable como contribuyente. Uh-huh. Hoy, la seguridad con las facturas impresas en papel es que las tengo bajo llave. O en una caja. O nada más las maneja la señorita fulana y tal, que es de todas mis confianzas.
De toda la vida.
Así es. Uh-huh. En el caso de la factura electrónica, hay que tener en cuenta otros temas. Imagínate que un gerente corrupto en tu empresa se lleve una copia de tu certificado de sello digital y de tu firma electrónica. Pudiera emitir comprobantes fiscales a tu nombre. A esos son los procesos de negocio que me refiero, que tienen que cambiar y que tenemos que romper los paradigmas de tiempo atrás.
Y Edgar, ya estamos a punto de llegar a los últimos minutitos. Déjame preguntarte, al respecto de eso, en el caso de Aspel, ¿está todo esto contemplado también como, digamos, candados de seguridad, sí, para las empresas?
Así es. Usuarios, passwords, etcétera, para tratar de minimizar al máximo estas posibilidades.
Tenemos un par de preguntas. ¿Tú tienes algo por allá, Ángel? Buen día.
No
nada en Twitter. Bien. Tenemos vía telefónica. Nos llama la señora Margarita Martínez. Dice, todos los que tienen un comercio, como en mi caso, ella tiene una papelería, dice, tengo que tener este sistema. De hecho, ya me llegó el requerimiento para las facturas. Siempre se va la luz y dicen que tengo que tener sistemas de cómputo. El voltaje es muy bajo. Es un poco como esta pregunta. Bueno, ¿de qué monto se va a hacer cada una de las facturaciones? Son muchas preguntas. Dice, yo puedo vender por medio de un promedio de 100 pesos al día. ¿Se va a tener que dar facturas si vendo un lápiz y una goma?
Si las facturas son de menos de 200 pesos.
Dos mil pesos.
Me falta un cero, perdón. Si las facturas son por menos de 2,000 pesos, se pueden seguir emitiendo en papel.
Ah, correcto, en papel.
Si todas tus facturas.
Todas. Si todas.
Si yo soy un contribuyente, no, acuérdense, para todos.
Una tiendita, por ejemplo.
Todos los contribuyentes de arriba de 4 millones de pesos al año de facturación estarían obligados a facturar electrónicamente. Y ellos mismos, que están obligados, podrían seguir emitiendo facturas en papel siempre y cuando todas sus facturas fueran menores a 2,000 pesos, lo cual sería muy difícil.
Claro.
Pero de menos de 4 millones de pesos, puedo seguir utilizando las facturas que ya mandé a hacer con mi impresor. Y sin problema alguno.
Sin problema alguno. Esto también es en el caso empresarios, facturas, recibos, también va a entrar en ese concepto.
También es un comprobante fiscal digital. Recibos de honorarios, facturas, notas de crédito, todos esos son comprobantes fiscales digitales.
Correcto. Sí nos quedan distintas dudas, sin embargo, bueno, una de las cuestiones por las cuales empezamos es qué confianza debemos de tener en esto que es la factura electrónica en México. La confianza tiene que ser absoluta, tanta confianza como la que tenemos en nuestras propias empresas o en los propios servicios que damos. En el caso, bueno, como bien decía Felipe Barús, bueno, entremos a la página de elsat.gov.mx, ahí habrá mucha información. La otra dirección en donde además habrá cursos virtuales que nos acaba de ofrecer Edgardo Martínez, director comercial de Aspel, www.aspel, tal como suena con ese, aspel.com.mx. Para todos aquellos que quieren terminar de aclarar esto, antes de que tengan que aclararlo, antes de que tengamos que aclararlo, empecemos por comprenderlo por propia mano. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. A nombre de todo este equipo de producción, nos vamos, los esperamos la próxima semana aquí en Interfase desde Radio Educación. Muchas gracias, continúen con nosotros. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Son las 4 de la tarde con 30 minutos y ya está listo el equipo de Sex Pro Voz.